Lo último del vocalista canadiense The Weeknd es la canción de música R&B con mayor transmisiones o streaming del momento. Se titula Blinding Lights, Luces Deslumbrantes. Running Up That Hill, Subiendo Esa Colina, de la cantautora Megan Myers, es el tema rock más escuchado en la radio. Vuelve al primer lugar de la lista Adult Contemporary de Billboard, Somebody You Loved, Alguien Que Amaste, del intérprete escocés Lewis Capaldi. La banda Mercy Me sube a la cima de la categoría Christian AC Indicator con Almost Home, casi en nuestro hogar. Éxito número uno de la cartelera Hot Latin Songs es Tusa, de Karol G y Nicki Minaj.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de cuando usar será porque con otra está.
Prince Royce y su sencillo Morir de Amor llega a ser el tema del género tropical con mayor difusión radial. Con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, que cobra nueva vida debido a su interpretación en el espectáculo de medio tiempo en el reciente evento del Super Bowl. Los dejo con Shakira y Suerte. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga yaga.
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 Señores y señores, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados, como siempre, con esta tortilla que se rompe temprano y que se arma el tremendo revoltillo. Hoy es un día muy especial, se llama lunes, como siempre. Quedan 318 días solamente para que finalice el año. Ya hay gente que está preparando su enchilada, su mesa para fin de año. Empiezan desde muy temprano. Como dice mi tocayo León, dale que está la verde. Me acompaña, como siempre, mi gran amigo y gran productor aquí de nuestro programa, Fuentes Viñolis, está ahí. Ahí escuchen los aplausos. Y también, como siempre...
Yo no soy Tony Benítez y tú sí.
Yo sí, yo sí. No se puede ser perfecto. Y también ahí está, por otro lado, nuestro gran amigo, el más ingenioso de los ingenieros, el gran Mikey, dueño de casi 15 gigabytes de aplausos, como siempre. Día, tiene que ser un día muy especial hoy para todos los que vivimos en este país. Hoy en los Estados Unidos se está celebrando el Día del Presidente, considerado un día feriado. Mucha gente no van a trabajar hoy. Digo mucha gente, casi todos no van a trabajar, pero algunos sí, como nosotros nos toca. Siempre se celebra, fíjense ustedes, un dato curioso, siempre se celebra un lunes de febrero, el tercer lunes de febrero, aunque la fecha fue seleccionada en homenaje a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, que cumple años el 22 de febrero. Lo que pasa es que como 22 de febrero pudiera ser un día entre semana, aquí se respeta mucho la continuidad de la semana. A veces si a ti te dan un feriado el miércoles, es un conflicto tremendo, porque entonces tienes que ir a empezar a trabajar el jueves, y es como si esa semana tuviste dos lunes. Tuviste el lunes, que te costó tremendo trabajo, y luego ahora el jueves, que viene siendo como un segundo lunes. Bueno, el caso es que lo colocan siempre para que sea el tercer lunes de febrero, y así tenemos lo que se llama un fin de semana largo, que este ha sido más largo que nunca, porque el viernes fue el Día de los Enamorados y ahora tenemos este gran feriado, Día de los Presidentes. Como ya dijimos, Washington, George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, nació un 22 de febrero del año 1732. Por eso, en algunos años también este feriado cae un 17, como en este caso, otros cae un 15, y así hay una variedad de días. Es un día para descansar con la familia. Algunos deciden aprovechar lo que llamamos acá, y ya hablamos de él, un fin de semana largo. Pero también un día muy apropiado, sobre todo para nosotros los cubanos, para meditar un poco sobre lo que han sido la historia un poco de los Estados Unidos a través de los 45 presidentes que ha tenido este país. Este que tomo ahora es el número 45. La esencia de la grandeza de los Estados Unidos, amigo Viñoli, es, yo digo, su materia prima más preciada para mí, y considero que ha sido la sangre y la mentalidad de los llamados padres fundadores de esta nación. Esos Washington, esos Jefferson, esos Adams, Benjamin Franklin también, que aunque no fue presidente nunca, fíjate, confusión siempre que la gente tiene, algunos, nunca fue presidente, está considerado como uno de esos padres fundadores de la nación. Franklin era considerado, y se ganó el título de el primer americano, the first man American, le decían, porque este hombre fue quien introdujo la idea de lo que se vino a llamar la unidad colonial. Este tipo fue el que dijo, tenemos que unirnos primero en colonia, en una gran, unas grandes colonias, y comenzar a crear esto que más adelante vamos a llamar la Unión Americana. Mira la brillantez de este personaje. Franklin es importante. ¿Por qué Franklin es importante? Porque yo además soy de los que dice que cuando se dice que este país fue fundado por inmigrantes, yo apoyo esa teoría, por supuesto, porque yo pienso que todos los países fueron creados por inmigrantes, ¿no? Si no, tenemos que sacar primero dónde surgió el primer hombre y a partir de ahí empezó a emigrar y empezó a crear las naciones, ¿no? Pero yo siempre discrepo, pongo un pero, ¿no? Digo, este país fue creado por inmigrantes, no exactamente. Yo creo que este país fue creado por cierto tipo de inmigrantes. Yo digo que este país, digo que fue creado por cierto tipo de inmigrantes, porque era un inmigrante que venía con cierto tipo de ideas, con ciertos conceptos progresistas, con ciertas mentalidades religiosas muy específicas. Franklin precisamente fue fundamental en la definición de ese ethos americano, de esa ética, como se puede llamar, y de esas costumbres. Franklin dijo que esto tenía que ser como si fuera un matrimonio de ciertos valores prácticos que incluían, fíjense ustedes, estos son la esencia de este país, el ahorro, el trabajo duro, porque aquí se trabaja duro, la educación, el espíritu comunitario, el respeto a las instituciones autogobernadas y la total oposición al autoritarismo político. Esas fueron las bases de este país. Y esos inmigrantes que nosotros llamamos, que llegaron aquí, vinieron con esa mentalidad. Y lo más bonito es que lo respetaron. O sea, porque una cosa es plantearlo, la otra cosa es que lo respeten, ¿no? Un tipo que venía influenciado de valores científicos y tolerantes de la llamada Ilustración. Ese era Franklin, que estuvo por allá por Francia mucho tiempo. La Ilustración, ese movimiento, todo el mundo sabe lo que es la Ilustración. Nuestro amigo Viñoli mueve la cabeza, como diciendo, claro.
Sí.
Ese movimiento que, de pensamiento que produjo los más profundos cambios, tanto culturales como sociales, sobre todo en Europa, y el más conocido de todo, ¿cuál fue? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue provocada por la Ilustración. Unos tipos que se pararon a analizar qué cosa era el mundo, cuáles eran los ideales más convenientes para que las naciones se desarrollaran. Y se llamó Ilustración, ¿sabe por qué?
Okay.
Se llamó Ilustración porque llegó con la finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia. Por eso la Ilustración era como una especie de iluminado. La humanidad en ese tiempo estaba viviendo unas tinieblas tremendas mientras esta gente llegaron a lanzar un poco las luces del conocimiento y de la razón. Por eso que el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. ¿Tú has escuchado eso? Siglo de las luces. Que no el ciclo de la luz. El ciclo de la luz es una bicicleta que en el barrio mío había.
Yo pensé que el siglo de las luces era porque encendieron los carros.
No, los carros no habían todavía. Estamos hablando del siglo. Estamos hablando del siglo XVIII, 1700. Todavía el carro vino después.
Ni linterna tampoco, ni cocuyo.
Cocuyo sí.
Ah, linternas. Por ahí viene. Tú metes 18 cocuyos dentro de un pomo y una linterna. ¿O no?
¿En qué campo? Si tú quieres de Placeta, ¿de dónde? De Santa Clara.
Yo soy de Santa Clara.
Seguro que se veían cosas así.
Claro.
El ciclo, en mi barrio había un amigo que tenía una bicicleta que la tenía llena de luces y le llamaban el ciclo de las luces.
El ciclo.
El ciclo, sí. Pero Franklin venía de ahí. Franklin venía de esa influencia. Recordemos que estuvo, ya te lo dije, en Francia. Fue el primer embajador que tuvo los Estados Unidos en Francia, fue Benjamin Franklin. Tipo muy curioso, muy sabio, muy inquieto a la hora de estudiar y aprender. Fue en Francia precisamente donde él realiza un experimento, que no sé si escuchaste esto, con el papalote.
Y el trueno.
Y el trueno.
Sí.
Con el que se permitió demostrar que las nubes están cargadas de electricidad y que por lo tanto los rayos son esencialmente descargas de tipo eléctrico. En otras palabras, que este tipo lo que hizo fue inventar qué cosa, el pararrayos.
El pararrayos, claro.
Es decir, él puso un esqueleto.
No se electrocutó de milagro.
No, porque no se puso él a empinar el papalote.
Nada.
Claro, este hombre puso un hilo de seda. Allá arriba en el papalote puso una llave de metal, por supuesto, una noche o tarde de tormenta. Y entonces sentó en una silla un esqueleto de metal, de hierro, me imagino yo. Y entonces hizo que el esqueleto este empinara el papalote. Y así empezó a captar un poco los rayos estos eléctricos, ¿no? Otra cosa que inventó Franklin.
Claro, a Díaz-Canel le gustarán los papalotes.
Ojalá que se electrocute.
No es nada,
sería bueno amarrarlo.
No es nada personal, pero... No. No es ni sugerencia eso.
Ni eso.
Vamos a estar claros. Nada más que una pregunta inocente.
¿Tú usas espejuelos bifocales? ¿Los espejuelos tuyos son bifocales?
No, son trifocales, pero son progresivos. Es decir, en Cuba la gente lo sabe. Ya esos espejuelos que habían viejos, que tenían una rayita, y tú mirabas de ahí para abajo y de ahí para arriba. No,
ahora invisible.
Progresan. Se ponen para leer abajo, para distancias medias y para larga en la parte de arriba.
Wow. Pero eso tú lo haces moviendo los espejuelos para arriba y para abajo, ¿no?
Sí.
Ah, ok.
Sí, claro.
Bueno, ¿quién inventó esos espejuelos bifocales?
Franklin.
Ya. Yeah. Benjamin Franklin también inventó...
los espejuelos bifocales.
Los bifocales. Y lo inventó precisamente porque tenía problemas de la vista. Entonces yo tengo que resolver este problema. Y entonces se inventó los problemas...
Tenía seis espejuelos.
¿Seis?
Sí.
¿Cómo así?
Tenía seis para leer, uno para leer más cortico, uno para la letra más grande, otro para dentro de eso, y uno para mirar de lejos y otro para mirar, para mirar más lejos.
Bueno, ¿sabes que mi suegro tiene tres espejuelos?
No.
Yo le digo, ¿para qué? Me dice, uno para mirar de cerca, el otro para mirar de lejos y el tercero para cuando se me pierden esos dos, encontrarlos.
Ya.
No, es un tipo súper precavido.
Eso sí, eso sí.
Pero bueno, fue también el primero en descubrir, mira, esto nos toca también a nosotros, fíjate. Franklin fue el primero en descubrir, porque era un tipo muy fanático a las cosas oceánicas y eso. O sea, la curiosidad de este tipo es infinita. Un tipo con una sabiduría tremenda, ¿no? Un tipo muy especial. Fue el primero en describir las famosas corrientes del Golfo de México. Fue el primero, o sea, él se metió ahí observando, etcétera, etcétera. Y dijo, aquí hay unas corrientes que te tiran para el norte, whatever.
Sí.
Toda la explicación que pueden
tremenda
tener.
Tremenda corriente, dígamelo a mí que me ha cogido la corriente del Golfo esa.
Sí.
Sí.
Sí, tú que pescas,
pero,
¿no?
Sí, yo pesco.
Pero pescas en esa zona.
Claro, los Dolphins se cogen aquí frente a Miami, en la corriente del Golfo.
Sí, te vas hasta allá.
No, es que la corriente del Golfo pasa por aquí alrededor de unas 17 sí, claro. millas. A las 17 millas que tú sales aquí está la corriente del Golfo.
Pero que sales pero, al este.
Al este, no, hacia el este, como rumbo claro, a las Bahamas.
Claro, claro, porque comienzan en bueno, en el Golfo de México claro. y entonces suben.
Si estás en Maratón es como yendo para sí, Cuba.
Por eso muchos
ahí está la corriente del Golfo, y en la corriente del Golfo es un río con sí. una velocidad de como 4 o 5 nudos. Y vas a parar a Nueva York.
Exacto.
Si tú te quedas roto ahí un motor, el motor se te rompe, vas a parar a Nueva York probablemente.
Sí, sí. Yo vine en balsa y una de las cosas que nos aclaraban es precisamente que tener mucho cuidado. Incluso si recuerda que los navegantes que consultamos nos dijeron vayan norte, creo que nos dijo norte con 5 grados al este. Claro. O al oeste, no me acuerdo, porque claro, según te va tirando. Exacto. No, norte con 5 grados al oeste. Creo que nos dijo.
Claro.
Porque entonces vas tirándote y al mismo tiempo vas... luchando
llevan,
con la corriente. Y oye, fue Remedio Santo.
Que descubrió Franklin.
Franklin fue
el tipo. Todo el mundo piensa que Franklin era presidente, lo que tú me decías. Lo que
no,
tú
no,
decías.
No, exactamente. No,
tremendo fíjate, inventor.
Y fíjate, una cosa curiosa de él, aparte es un tipo con un humor tremendo, un tipo muy, muy gracioso, ¿no? Tenía una comedia en su haber muy interesante, porque Franklin influyó, oye esto, en la redacción de la Declaración de Independencia aquí en los Estados Unidos en 1776, claro. pero no la escribió.
No.
Influyó a Thomas Jefferson y a Adams, pero no la escribió. Y dicen, esto no sé, puede ser que sea apócrifo, que no lo dejaron que participara en la redacción porque dice que Jefferson temía que fuera a meter un chiste en la Declaración de Independencia. En serio, el tipo tenía esta agudeza, era un tipo muy agudo, vale, chiste inteligente, era un tipo... por ejemplo, tenía frases que te
trae... como que me pongan a ti y a mí a escribir la Constitución de Cuba. Imagina.
No sé si chistosa, pero lo que va a salir ahí va a ser un desastre. Esto sí, una cosa. Frase de Franklin, por ejemplo, dice: ama a tus enemigos, decía él. Esos son los que te van a decir tus defectos. Así aprovechas y los arreglas.
Eso está bien.
Eso es genial.
Muy bien.
Otro decía: nunca he conocido un hombre que fuera bueno dando excusas y que al mismo tiempo fuera bueno para algo más. Eso es genial. Y esta que nos viene a los cubanos de maravilla, que dice: la seguridad sin libertad se llama prisión.
La seguridad sin libertad
se llama prisión.
Es
apúntala
verdad,
ahí. Es verdad. Fue con lo que nos engañaron mucho tiempo.
Sí, señor.
Pero bueno, por estas cosas, aunque no fue presidente de los Estados Unidos, es parte de la historia de este país. A tal punto que es el único que no ha sido presidente y está en uno de los billetes de los dólares americanos. Que no fue presidente, el único que aparece en los dólares americanos.
Mira, tú no me había dado cuenta de eso.
¿Desde cuándo tú no tocas un billete de a 100?
Hace mucho rato.
Pues ahí está, búscate uno, pide que vete al banco y dice: ¿me puedes prestar un billete de a 100? Él está en el billete de a 100, claro.
Ah, mira, Benjamin Franklin. Es el billete de a 100.
Sí, y es el único que no fue presidente.
Como me gustaría a mí que Cuba celebrara el Día de los Presidentes.
Ah, caramba.
Pero es que no hay presidente.
Sí.
Bueno, no, creo que ahora hay un presidente bueno, ahí que no sé quién es, lo pusieron uno ahí que ni nada. La gente, el único presidente que se acuerda es Dórtico.
Sí, señor.
De esta época.
Sí, señor.
Y desde Dórtico han pasado como 4 o 5 presidentes de los Estados Unidos y allá ninguno.
Había una frase muy, muy, muy rica que decía: Cuba necesita un presidente urgentemente. No hemos tenido ninguno desde Estrada Palma.
Estrada Palma, es verdad. Bueno, y a las otras gente sí, bueno, sí, han habido militares, han habido de todo.
Sí, han habido de todo. Hemos tenido tremenda. Pero bueno, por lo menos había una república que pensamos que tenía, iba a tener arreglo y mira cómo terminó la cosa.
Sí, señor.
Pero bueno, 45 han sido los presidentes que han liderado en algún momento este país.
Mira, 45 en la charada es presidente y tiburón, las dos cosas. Sí, presidente y tiburón.
Wow, y tiburón.
Para la gente que sigue en la jugada ya, la gente no sabe.
Mira, que la gente que le gusta la cábala y eso. 45 presidentes y hemos tenido 45 presidentes acá en Estados Unidos.
Sí, señor.
Donald Trump es el presidente número 45, fíjate tú. Desde el año 1789... que sale electo George Washington, hasta la fecha con Donald Trump, por supuesto. Washington, fíjate, un dato curioso que te doy de Washington. Washington ha sido hasta el único presidente que ha sido elegido con el 100% de los votos del colegio electoral. El colegio electoral, para los que no saben, es el órgano que elige al presidente aquí, no es un voto directo. Las personas
el sistema.
Es el sistema, exactamente. La gente vota, van al colegio electoral que tiene cada estado y esos son los que eligen al presidente. Bueno, el único que ha sido elegido con el 100% de los votos fue George Washington. Algo interesante es que, por supuesto...
que también está en los billetes.
No, Washington sí. Washington, claro. El billete es uno.
¿Es de uno?
De uno, sí. De uno de Washington, ¿no?
Yo no sé.
Búscalo ahí. Busca ahí nuestro amigo internet para que tú veas. Sí, tú sabes que tengo mala memoria, pero sí, Washington está el billete de uno. Es sí. Lo que es más importante, ¿no? Por el que más circula. Algo interesante es que, por supuesto, habían acabado de terminar, se había acabado de terminar la guerra de independencia de 1783. La primera elección fue en 89, un año ahí. Y todavía no habían partido político, fíjate. O sea, no es como ahora aquí que son republicanos, demócratas, etcétera. Eso no existía. Como
sí, una elección simple entre los ciudadanos de aquella época.
Claro.
¿Quién es el presidente? Tú.
Tú.
Ya. Claro. Así de fácil.
Aparte, era el líder, era el comandante, claro. Había sido el comandante de la de esta guerra, ¿no? La guerra de independencia. Así que, ¿quién le sigue a Washington? John Adams. Que John Adams había sido vicepresidente de George Washington. Y entonces le sigue, se postula, ya así. Y entonces se convierte en el único presidente que tuvimos por acá que perteneció al Partido Federalista. Ahí se crea, ya con Washington no había partido, pero se crea un partido que era el Partido Federalista. Ahora ya Adams sí pertenece al Partido Federalista, que fue el único presidente que tuvimos perteneciente a ese partido. Que fue a la vez el primer partido político que existió no solo en los Estados Unidos, sino también en toda toda América. ¿Okay? Partido claro. Federalista. Después de Adams, llega Jefferson, otro de los redactores de la...
De la Constitución.
Ajá. De la Declaración de Independencia. Dice Adams, llega Thomas Jefferson, que estuvo... Jefferson estuvo del 1801 hasta 1809. 8 años. Todos estos tipos estuvieron... casi todos estuvieron 8 años, ¿no? Aunque ya se dividían en 4 años las elecciones. Una de las cosas más importantes que le ocurrió durante el mandato de Jefferson fue la compra de Luisiana. ¿Te acuerdas de Luisiana?
¿A quién se la compraron? A los españoles, ¿no?
¿A quién tú crees que se la compraron?
Dime, a los españoles. Dime
del, no, Luisiana. Era, ¿quién es el francés más importante que hubo en esa época?
Era de Francia.
Era Napoleón, le vendió la... Oye. Napoleón parece que no era bueno para la guerra, pero parece que no era muy bueno para los negocios. Porque, ¿por cuánto tú crees que Jefferson le compró Luisiana? Luisiana no es el estado que conocemos Luisiana ahora. Luisiana
empezó... Era una bestia. Una bestia de estado de... Una salvajada de estado era aquello. No es el pedacito de que se conoce ahora, ¿no?
Ah, Luisiana, no. Luisiana ahora es un estado ahí que está en el Golfo de México, o sea, desemboca en el Golfo de México.
Sí, ahí está New Orleans.
Exactly. No. Luisiana es lo que es ahora, empezaba en el Golfo de México, y ahí subía, incluía, llegaba hasta Canadá.
Oye, eso, oye, te eso. Estoy diciendo que es una bestialidad de estado, te lo dije. Tú te ríes, pero es que es así.
Sí, claro. Y oye, eso es lo que hoy Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota, las Dakotas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, todo eso era Luisiana.
¿En cuánto vendió Napoleón eso?
Ok, te vas a quedar frío. Tira un cálculo ahí.
No, porque me voy a quedar
15 millones de dólares. Claro, no. 15 millones de dólares claro. En esa época era mucha más plata. 15 millones
de dólares. Pero de todas maneras, oye, por la cantidad de tierra que hay ahí, 15 millones de dólares. Era vaya, nada. Ahora 15 millones de dólares cuesta una islita deshabitada del Caribe.
Así mismo.
Que no tiene ni playa.
Así mismo.
De 2 cuadras por 2 cuadras.
Ajá. Y los Estados Unidos en ese tiempo, tú sabes que era solamente, lo que llamamos Estados Unidos era solamente
las colonias.
Eran las colonias.
Las colonias.
O sea, estaba el centro era de Francia, que era toda la Luisiana, uh-huh. Y el otro era México, que era España en este caso, estaba todavía la colonia española, pero era México, todo el oeste. Pues esto ocurrió en 1803. Jefferson le compró la Luisiana a nada más y nada menos que a Napoleón Bonaparte, que ya te digo, en real estate el tipo era Napoleón.
Sí, porque la parte de acá de la Florida no pertenecía a la Luisiana, pero era español.
Florida.
Florida era español.
Florida era española.
Todas las ciudades, incluso para la gente que no lo sepa, hay una ciudad aquí en el norte de la Florida, a la mitad de la Florida más o menos, que se llama San Agustín, que uh-huh. Tiene una fortaleza igualita a la cabaña.
Claro.
Sí, se construía todo igual.
Que fue la primera ciudad, claro.
Igualita a la cabaña, igualita a la fortaleza de Puerto Rico.
Uh-huh.
Son igualitos los dos.
Igualitos, sí.
Y tú llegas ahí y tú dices, pero ¿esto cómo se parece tanto a La Habana?
Sí, señor.
Ahí donde estaba la primera escuelita, yo donde no sé. Martí estuvo por ahí.
Félix Varela, tú sabes que Félix, ahora espérate, no tengo, yo creo que Félix Varela está enterrado en
San Agustín.
En San Agustín.
Sí.
Tienen una estatua ahí, dio clases él ahí, él tenía la escuelita.
Exacto.
Exactamente. Esta es la ciudad más vieja de los Estados Unidos.
¿Sabes? Bonita ciudad. Muy bonita, al lado del mar.
Sí. Venden unas pizzas ahí, hay un lugar ahí que fuimos una vez y la pizza más rica que me he comido yo. No
ya
sé si
ya
era,
echaste a perder la ciudad.
No sé si era de la época la pizza,
sí,
pero...
Sí, posiblemente sea en española.
Mi hijo me dijo, un poquito, me sale un poquito vieja, y lo veo, considera, esto lleva muchos años la pizza esa.
Oye, acuérdate que en los Estados Unidos se hablaba inglés ahí arriba y español aquí abajo.
Sí, así mismo.
La
sí.
Florida completo se hablaba español, después ahora, americana, sí, sí. Pero en aquella
así
época.
Mismo, así mismo, sí, sí.
Y creo que España también le vendió a los Estados Unidos... de San Agustín para abajo todo.
Sí, sí, claro, claro, todo. Después se negoció
la
así. Igual.
La famosa fuente de la juventud que andaba buscando.
Ajá. Otro dato curioso de Jefferson, que te va a quedar frío con esto. Jefferson, fíjate tú, se casó cuando tenía solamente 29 años con una muchacha que la muchacha tenía 23 años. Se llamaba Marta, la muchacha.
Uh-huh.
¿Qué pasó? Tuvieron 6 hijos.
Okay.
Cuando Marta dio a luz el último hijo, lamentablemente murió. Jefferson nunca se volvió a casar, pero siempre ha sido un poco acusado. Eso siempre han habido sus teorías, etcétera, etcétera. Pero Jefferson tuvo una relación bastante larga con una de sus esclavas. Fíjate tú. Se llamaba Sally Hemings. Con ella tuvo 6 hijos más. Sally Hemings era una mulata, porque
claro,
era mestiza.
Claro.
Una mulata, aparentemente, bueno, por ahí son fotos, me imagino que tampoco sean reales, dibujos, etcétera, etcétera, preciosa. Porque además Sally Hemings era hermana de su ex mujer, la mujer que había muerto.
Oye.
Y entonces él tuvo esa relación con esa mulata, que además era propiedad de él, por supuesto, porque cuando eso estaba todavía la esclavitud. Y la Sally Hemings... fue propiedad del padre de la ex mujer de, bueno, del suegro de Jefferson.
Oh, ya, por ahí viene.
Y por ahí viene la cosa. Así que,
Tony,
media hermana de su, media cuñada de él, entonces se casó con ella. Tremendo.
Vamos a hacer una pausita en el medio del revoltillo del Día de los Presidentes y, pues vamos, tú sabes.
Ahí está, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y aquí estamos de regreso en este revoltillo hoy aquí, señores, un día muy especial, un programa muy especial que le estamos dedicando al estilo revoltillero acá, pero a esta celebración que estamos llevando a cabo hoy aquí, este feriado en los Estados Unidos, que es el Día del Presidente. Estamos hablando de algunas curiosidades, algunas interioridades, intimidades, incluso hemos llegado incluso hasta intimidades de algunos presidentes. Pasamos por Washington, hablamos un poquito de Franklin, que no fue presidente, pero ahí lo tuvimos también. Jefferson, con sus dos mujeres, su esposa, y luego la esclava esta con la que tuvo también.
Y tú empezaste diciendo, Tony, que el feriado este cae el lunes, y siempre cae el lunes.
Siempre cae el lunes.
Porque es una cosa, a ver, a menos que sea 4 de julio, que es el día de la independencia, caiga el día que caiga.
Correcto.
25 de diciembre o 1 de enero, que son días que
también,
son... Caiga el día que caiga.
Exacto.
Todos los demás feriados se celebran los
el lunes.
Lunes,
sí, es costumbre casi.
Es
un
decir,
poco respetando.
Sí, claro.
Para no romper la semana, dije.
Porque es inteligente.
Hombre.
Sí, claro. Tú tienes un feriado, es lo que tú decías, un feriado el miércoles y tienes que venir a trabajar el jueves.
Sí, señor.
Pero teniendo el lunes, coges viernes, el final del viernes, sábado, domingo y lunes.
Eso son cosas.
Y la gente se mueve mucho en los Estados Unidos en esta
¿tú
fecha.
Se mueve mucho.
Se mueve mucho en carretera, en
claro,
aviones,
claro.
Van a visitar. Como tienen 3 días seguidos.
Tú sabes que es costumbre del americano, yo pienso, ¿no? Tal vez otros países también hagan lo mismo. No quiero ser un poco chauvinista yo desde el punto de vista de que los americanos... Pero ellos siempre han considerado mucho eso. Y tú sabes una cosa curiosa, ¿tú sabes quién viene la idea esta de los fines de semana, etcétera, etcétera? Hay quien dice que la teoría de quien inventó el fin de semana, como lo conocemos nosotros, adivina quién fue.
¿Quién fue?
Henry Ford.
No puede ser, si Henry Ford era el tipo muy trabajador.
Sí, pero...
A mí me parecía que lo había inventado Manolo el Vago.
Pero muy inteligente.
Ah.
Henry Ford fue, algunos dicen que el creador del automóvil, no.
No.
Pero
no.
Sí el creador del automóvil popular. Él fue el que popularizó los... O sea, él, este tipo fue el que hizo. Hay una anécdota tremenda, porque aquí, y a mí me gusta mucho el tema este, porque siempre se le acusa al capitalismo de ser el capitalismo cruel y salvaje ese.
Ajá.
Y fíjate,
Y esto, se comen a los niños, exacto, y matan a los negros, y fíjate, y te pasa por arriba, mentira.
Es, bueno, mentira. Es que estos tipos, fíjate, estos magnates de siglo XIX que entraron al siglo XX, principio del siglo, con los inventos estos de los carros, el mismo Rockefeller, que se convirtió luego en el tipo más altruista del mundo y que dio, da dinero todavía a sus fundaciones, dan billetes y billetes y billetes a muchas obras de caridad. Henry Ford tuvo una cosa tremenda, él empezó a fabricar carros, los carros Ford, ¿no? Fue el que inventó el carro Ford. Y empezó la maquinaria esta de la de
línea.
Así, de lineal, exacto, las construcciones estas
en línea.
En línea, como se dice. Pero ¿qué pasó? En un momento determinado dijo, caramba, estamos vendiendo carros, pero estamos construyendo carros, pero nos falta una cosa que es importante, el consumidor. Porque claro, nosotros necesitamos, ya que el carro se está haciendo popular, yo necesito ahora gente que compre el carro. Entonces, fíjate, antes de él no existía el fin de semana. La gente trabajaba, primero trabajaba muchas horas. Acuérdate que a veces trabajaba, no había concepto de trabajar 8 horas y nada. La gente trabajaba a veces 16 horas en muchas factorías.
O dos. Hay gente que trabaja 2 horas.
Eso no va, ¿quién trabaja 2 horas?
El dueño de la tiendecita de arriba trabaja 2 horas.
Sí, bueno, pero
él abría su tienda 2 horas, sí, y se acabó. Bueno, 2 horas todos los días, ni sábado, sí, y domingo, pero 2 horas.
Pero la fábrica, la industrialización del mundo, o sea, era característica por eso, por la explotación, porque esa gente los ponía a trabajar, no había concepto. Cuando se inventó la industria, nadie dijo, se inventó la industria, ahora tuvieron que aprender cómo manejar esa industria.
Claro.
Y entonces la gente trabajaba todas las horas del mundo y los empresarios dijeron, bueno, si lo ponemos a trabajar, yo gano mucho más plata. Se trabajaban 16 y 14 horas. Te estoy hablando de industria, sobre todo en Inglaterra y Alemania y eso, que la gente se moría trabajando, vamos a estar aquí. Niños, no habían concepto de qué edad se podía trabajar. O sea, esto era un poco, el capitalismo tuvo que arreglarse y se arregló muy pronto. Pero la anécdota de Ford, para no irnos del tema. Ford dice, tenía un socio y le pagaban al obrero en ese tiempo $2. 2.50 a la semana.
A la semana.
2.50 era buena plata. O sea, no te,
¿qué
no,
año es eso?
Estoy hablando del principio del siglo de 1900, exacto.
¿Qué eso hace? Es lo mismo que le pagan a la gente ahora en Cuba.
Sí, ojalá.
No, ni eso. El que puede ahorrar. Sí, claro, le pagan 2.50 a la semana. Entonces, y es bastante.
Es bastante. Mira para tu...
Y eso lo estaba pagando Ford en el 1902.
En 1900. Mira tú, él llama al socio del panel y le dice, oye, estoy pensando una cosa. Era una técnica que tenía, se sentaba a pensar cosas. Y decía, voy a aumentarle 50% a los trabajadores. Y el tipo se pone bravo. El socio de él le dice, no me digas. Le dice, no, aumentale el 100. Y él le dice, ¿sabes qué? Sí, va a ser el 100. Porque yo estaba pensando el 100, pero no quería decírtelo porque pensé que te iba a poner bravo. Pero ya que tú me lo propones, fue un poco sarcástico, sí, y cínico. Y le digo, pero tú te volviste loco. Que dice, no, yo quiero que el trabajador de mi fábrica gane 5, el doble. Le voy a pagar el doble de lo que está ganando la semana. Y además de eso, se trabajaba sábado y domingo. Los domingos yo no quiero que me vengan a trabajar. Y no solo eso, cada cierto tiempo les voy a regalar a los trabajadores un carro. Y entonces dice, el tipo le dice, pero ¿cuál es la historia? A ver, ¿de dónde viene? ¿Por dónde viene esto? Y dice, yo quiero, mira la técnica del tipo. Primero, el tipo creó, ya tenía la creación del carro, pero ahora no tenía el consumidor. Claro. Entonces digo, yo ahora con esto lo que voy a hacer es crear un tipo que me va a comprar a mí los carros. Yo quiero que esta gente compre, y ahora quiero que el fin de semana esos tipos cojan, agarren el carro y se monten a toda su familia en el carro y se vayan para la playa el domingo. Y los vecinos, quiero que vean eso.
Claro.
Y cuando el vecino diga, contra el vecino, este tiene un carro y se monta los domingos, toda la familia se va para la playa.
O para la iglesia.
O para donde quiera, para la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces le dice, ¿cómo yo puedo tener un carro igual? Y así el tipo...
Crea el consumidor.
Creó el consumidor.
Qué inteligencia.
¿Por qué viene
qué
todo
inteligencia?
¿Por qué viene toda esta explicación que te he dado? No tengo la más remota idea, porque me empezaste a hablar
porque de... Porque estábamos hablando de la gente que son figuras de los Estados Unidos, sea el día del presidente o no, pero Henry Ford fue una figura fundamental.
Hablando, no, me estabas hablando del fin de semana, de por qué el lunes, el respeto del lunes de
claro,
esto. Y es importante porque, fíjate, esa cosa de que circule el dinero, de que el consumidor pueda tener, es parte también de la idiosincrasia del americano. Por eso le respetan el lunes también. El lunes es una cosa, o sea, el lunes o la sacracidad del fin de semana. Es decir, yo quiero que la gente salga el fin de semana, que consuma, porque de ese consumo es que van a vivir, todo el mundo se alimenta, de esa circulación de dinero, de billetes, claro, que no se concentre solamente. El billete en Cuba se queda en una sola, se queda en la familia, por eso la demás gente. Si ese dinero circulara, todo el mundo agarraría algo, por lo menos, y pagaría sus deudas y sus cosas.
En España le dicen el puente. Es decir, también hacen eso, viernes, sábado, domingo y lunes, cuando es un feriado, entonces un, como un fin de semana muy largo, y hacen un puente, la gente va a la playa, la gente va a la montaña.
Se arriesga a irse más lejos.
A la familia.
Pero un día, un fin de semana como esto, que fue 14 de febrero el viernes, tú te puedes decir, bueno, agarro la familia y me voy para España, tal vez, no sé, voy a cualquier lugar, viaje largo. Pero bueno, ahí estuvo, señores. Otro presidente que llega después de Jefferson fue John Quincy Adams. Este llegó a la presidencia en el año 1825, fue el sexto presidente de los Estados Unidos y el primer presidente hijo de otro presidente. John Quincy Adams era hijo de John Adams.
De John Adams, claro.
Fue el primero que hizo esto, después vino Bush también, que era hijo de George W. Bush, etc. Entonces, este fue el primero, el sexto presidente, John Quincy Adams. El noveno presidente en llegar a la Casa Blanca fue William Henry Harrison y ha sido el que menos tiempo ha ejercido el poder en la Casa Blanca. ¿Adivina cuánto tiempo estuvo?
15 minutos. No.
Bueno, pero no tanto, pero estuvo solamente un mes de presidente.
No me diga.
Empezó el 4 de marzo del año 1841 y hasta el 4 de abril del mismo año. Lamentablemente murió una neumonía muy intensa y falleció. El decimoquinto presidente de los Estados Unidos fue James Buchanan.
La gente no se acuerda mucho.
No, claro, pero te voy a recordar ahora una cosa curiosa de él. De 1857 a 1861, ha sido hasta ahora el único presidente que ha llegado a la Casa Blanca solterón.
No me diga.
No se casó nunca. Este hombre, James Buchanan, estuvo 4 años solamente como presidente, pero no ha sido el único que no ha estado casado de los presidentes que ha tenido los Estados Unidos.
Eso es importante lo que tú acabas de decir, aunque la gente no se da cuenta. En los Estados Unidos, desde que se llamó los Estados Unidos, ajá, desde que salió el primer presidente, los presidentes nada más que pueden estar en el poder 4 años, elegible 4 años más, no más.
Bueno, te voy a decir algo.
No el comandante en polvo que se metió 60.
Sí, sí, pero no.
Sin elecciones.
Pero no, esto está más lindo todavía. No exactamente así, fíjate. Y ahora vamos a caer a un presidente que estuvo 4 periodos en el poder.
¿Y eso por qué?
Te voy a explicar.
Ah, por la guerra debe haber sido.
No, pero no. Sí y no. Te voy a explicar qué pasa. Y esto es la grandeza de este país también y de estos tipos. Por eso te digo que la conciencia de Franklin al principio perduró, esa mentalidad de los tipos. ¿Quieres que te diga algo? No era ley el que tú te pudieras...
Ah, no. Ah, sí, yo leí eso, ¿verdad? O sea, que no era ley, pero por decencia.
Por decencia.
La gente decía, oye, 4 años, y si acaso 4 años más, no más.
Exactamente.
No más.
Exactamente. Y eso lo creó George Washington, fue el primer presidente, fue el comandante de la guerra de independencia, que pudo haber sido, porque terminó con una popularidad tremenda, se quedó con el 100% de los votos, pero él dijo, hasta aquí. Claro. O sea, yo ya 8 años suficiente.
Correcto.
O sea, tienen que venir otras. Y nadie, todo el mundo ha respetado eso a lo largo de estos 200 y tantos años de los Estados Unidos. Llegó Abraham Lincoln, el presidente número 16, primer republicano en llegar a la Casa Blanca fue Lincoln, Abraham Lincoln.
Lincoln marcó la historia de este país.
Definitivamente. Primero fue el tipo que le dio la libertad a los esclavos. Que entre otras cosas provocó la fatídica guerra civil que vivió este país de 1861 al 65. El sur no estaba muy de acuerdo, como sabemos, por la liberación de los esclavos, porque se los usaban como mano de obra en la cosecha de algodón, etcétera. El norte estaba más industrializado ya y entonces no necesitaba la mano de obra esclava, pero el sur sí. Y entonces se opuso a esa liberación, entre otros conflictos que había, pero fue el motivo, uno de los motivos. La guerra termina en el año 1865 y el general que había llevado a la victoria del norte se llamaba Ulysses S. Grant, que luego fue presidente. Después de la guerra, Ulysses S. Grant y Lincoln tuvieron una amistad. Y de vez en cuando se reunían, etcétera, etcétera, hablaban, Lincoln, ven para acá, vamos a compartir algunas ideas aquí que tenemos, etcétera, etcétera. Un día, Abraham Lincoln invita a Ulysses S. Grant a una noche.
A comerse un puerco.
No, específicamente, había como una...
Era arroz, frijoles negros y yuca, pero había un puerco.
Yo no creo aquí yuca y arroz, frijoles,
no,
pero tal vez puré de papa y algún...
No, que yo trato de cubanizar la reunión de Lincoln con Graham.
A esa hora no. El lío es que Ulysses Grant, lo invita a un evento y Ulysses no puede ir, se tiene que ir para Filadelfia. Y esa noche, que es un 14 de abril del año 1865, era viernes, no era lunes. Sin el general Grant, ni su esposa tampoco, Lincoln se va solo a ver una representación de una obra teatral. Uh-huh. Un teatro se llama Ford, precisamente, hablando de Ford, que todavía existe en Washington este teatro, por supuesto. La obra era una comedia musical que se llamaba Our American Cousin, la prima americana, algo así, la traducción. Cuando Lincoln se sentó en su palco, un actor que era de Maryland, pero que llevaba un tiempo viviendo ahí en Washington, Virginia, que además simpatizaba con el sur, le dispara a Lincoln en la cabeza. Uh-huh. Un único disparo. Grita algo, este actor cuando le mete el tiro, grita una cosa en un latín, que dice más o menos así, dice, Sic semper tyrannis, que eso quiere decir, así terminan siempre los tiranos, le dice el actor este. Comienza a fajarse con el otro invitado que tenía Lincoln en el palco, y este también le logra disparar, el actor este le mete un tiro también en el brazo a este otro amigo de Lincoln, no lo mata en este caso. El tipo salta por el balcón, ¿okay? Cae encima de unas butacas, se incorpora, cuando se incorpora, como tenía una pata partida, empieza a hacer una, como una cojera, la gente piensa que el tipo está haciendo una reverencia, y la gente saluda y todo el tipo también, inclinándose ante el tipo, y con esa cojera y con esa inclinación, el tipo logra escapar, se monta en un caballo y se fuga. Al presidente lo llevan, lo sacan del teatro, lo meten en una casa cerca, había un doctor, un médico militar ahí en el teatro, lo trata de auxiliar, a ver qué es lo que pueden hacer con Lincoln, y lamentablemente no lo puede salvar, muere en la casa, en la agonía, en la casa esta que estaba cerca del teatro. Estuvo agonizando casi 9 horas a las 7 de la mañana del día siguiente, sin haber nunca recuperado juicio, el conocimiento, murió Lincoln. El asesino, claro que lo encontraron, fue acusado, enjuiciado y lo ahorcaron, como se llamaba John Wilkes Booth. Y Lincoln así se convirtió en el primer presidente en ser asesinado. Fíjense ustedes. Ahora voy para ti porque hubo un presidente, esto que estabas hablando, Franklin Delano Roosevelt, el presidente número 32 de los Estados Unidos. Y este es uno de los personajes más grandes de este país, un tipo con una singularidad tremenda. Por el momento sobre todo que le tocó vivir. Franklin Delano Roosevelt, ese que te dije que había estado 4 términos en la presidencia, en el año 21, tenía solamente 39 años, lo diagnostican con poliomielitis, yeah, que tú sabes que es una enfermedad infecciosa ahí que ataca el sistema nervioso, destruye las neuronas motoras y te afecta los músculos. Raras veces esa enfermedad se da en adultos, pero fue el caso de Franklin. Con 39 años de edad, era un adulto, ¿no? A partir de ahí tuvo que caminar toda la vida con aparatos en los pies e incluso al final tuvo que andar en silla de ruedas, ¿no? Al tipo le tocó quizás los momentos más duros de la historia de los Estados Unidos. Primero la Gran Depresión del 29, el crack del 29, que comenzó con el famoso crack este, y luego la Segunda Guerra Mundial. Ahora,
Pero déjame decirte una cosa.
Sí.
En la Gran Depresión es la única vez... Ajá. Que ha habido una libreta de abastecimiento o de racionamiento en los Estados Unidos.
No, te creo.
Duró 1 año y medio.
Sí.
¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto lleva la del tipo? 60. Y agárrate la peluca.
No.
Que la gente dice, la libreta de abastecimiento. No, señor, no, señora. La libreta de racionamiento. Sí, para racionalizar los productos,
sí,
que te van a dar.
Sí, cosa diferente. Sí, señor. Así mismo es. Eterna. Sempiterna. Sí, señor. Y como tú dijiste, bueno, aquí los presidentes tienen el derecho hasta ahora de ser reelegidos solamente una vez, o sea, 4 años y luego 4 años más y se acabó. ¿Qué pasó con Roosevelt? Bueno, fue elegido 4 veces. Y aquí la historia para mí tiene mucho que ver con la madurez política y democrática que ha tenido esta nación, siempre lo digo, desde el mismo comienzo de su creación. Desde el momento que se escribió la Constitución, en su texto, no se prohibió para nada en la elección libre, continua e indefinida. Así decía, eso está garantizado. Tú podías postularte cuantas veces tú quisieras. Supuestamente, desde el punto de vista legal, usted como presidente podía elegirse tantas veces como usted fuera, como fuera posible. ¿Qué pasó? Bueno, que el primer presidente, George Washington, un tipo súper popular, como ya dijimos, porque además fue comandante en jefe durante la Guerra de Independencia de este país, que este no se perdió en el Moncada, nada por el estilo. Ese tipo estaba ahí de verdad, ahí, la caballería al frente, etcétera, etcétera. Ni con mirilla telescópica tampoco, en las montañas, ni fusilando campesinos, ni nada por el estilo. Este tipo era un bravo de verdad. creó un ejército incluso que lo dirigió como líder, de verdad, y logró la independencia de nuestro país, considerado el padre de la patria. Ese hombre, que tenía razones para ser egocéntrico de sobra, no lo fue. Decidió que después de terminar su segundo mandato, de un segundo término de 4 años, debería retirarse y darle paso a otros también que también tenían sus méritos, ¿no? Por ahí pasó después todos los que, perdón, que hemos mencionado, Adams, que fue su vicepresidente, que por cierto duró, solo estuvo 4 años Adams, no 8. Luego vino Jefferson, que sí estuvo 8. Madison también estuvo 8. Y todas las caras que vemos en los billetes estos de dólar americano. Menos Franklin, que ya mencionamos ya. Pero el caso es que ningún presidente en la historia de este país hizo uso del derecho de postergarse en el poder. Y porque ninguno de esos presidentes hizo uso de su derecho de postergarse en el poder, unos por seguir el ejemplo del más ejemplar de todos, de Washington, y por otra parte, quizás después de 2 términos ya no tenía mucha popularidad, muchos ya no eran tan populares, digo, si me vuelvo a postular, el agotamiento también de mucho trabajo, porque se trabaja de verdad entonces como presidente. ¿Tú viste cómo terminan los presidentes cuando empiezan y terminan todos canosos? Viejo, Barack Obama, ¿lo viste ahí? Un tipo de los más jóvenes que llegó a la presidencia, y tú viste cómo terminó ya con sus canitas ya, ¿no? El único que lo intentó, fíjate, de ser más de 8 años fue otro Roosevelt, Theodore Roosevelt, en el año 1902, pero no fue electo. Él se postuló, él quiso, pero no lo eligieron. Que, por cierto, era primo de este otro Roosevelt, ¿ok? El tema es de por qué Roosevelt rompe esta tradición. Yo creo que tiene que ver, como tú dijiste también, con el tiempo que le tocó vivir. Sale primero en el año 33 Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, no el otro Roosevelt, en plena crisis económica, gravísima, la Gran Recesión, como ya hablamos, depresión. Crea algunas medidas que lo ayudan muchísimo, como el famoso New Deal, y le va muy bien. En el 37 acude su derecho normal como segunda elección, como le fue bien también, pues sale electo. Luego en el 41 vuelve a ser presidente una vez más, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y luego lo hace en el 45 también. Muere después del 45, no vio, Roosevelt lamentablemente, no vio nunca el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, porque murió casi a unos meses de haber empezado como presidente en su cuarto término ya como presidente. Y ahí lo sustituyó su vicepresidente, que fue Truman. Truman fue el número 33, ya duró el 45, el 53 como presidente. 3 hechos que marcaron la presidencia de Truman fue el Plan Marshall, que fue un dinero que se le dio a todos los países europeos para que reconstruyeran su economía después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. La doctrina Truman, que fue creada para frenar la injerencia y el expansionismo de los comunistas de los Estados Unidos, y además por haber sido el tipo que coordinó el lanzamiento de las 2 bombas atómicas contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
Sí,
eso fue Truman. Después vino Dwight Eisenhower, considerado un héroe americano por haber participado en las 2 guerras mundiales, Eisenhower. Llegó Kennedy en el 61. Kennedy es el primer presidente católico que llegó a la Casa Blanca. También el más joven, tenía 43 años nada más. También el primero en dormir, fíjate tú, en cuartos separados con su esposa. No dormían juntos. Kennedy nunca dormía con su mujer. Dice que porque el tipo tenía una fama de mujerío tremendo.
Bueno.
También durante Kennedy, se vivió la invasión de Bahía de Cochino, en la que decide no enviarle ayuda a los compatriotas cubanos. Y después la crisis de los misiles también le tocó vivir. Fue asesinado en Texas en el año 63. El cuarto presidente en ser asesinado. Lo sustituye Lyndon Johnson, quien aprueba la ley de derechos civiles en el 64 y prohíbe la discriminación racial en establecimientos públicos y en cualquier negocio o institución que recibiera fondos federales. Nixon llega como 37º presidente, que ese tiene que renunciar cuando el escándalo Watergate. De ahí le siguen Carter en el 77, estableció las relaciones con China. Después de Carter apareció Reagan, un actor de Hollywood que muchos creían que no podía tener el temple, y fue considerado uno de los grandes presidentes que ha tenido esta nación. El logro de Reagan mayor acabó con la Guerra Fría, cuando se paró ahí frente a la puerta de Brandenburgo y le dijo a Gorbachev: tumba este muro y vamos a tener libertad y buena economía a todos los países. Después de Reagan llegó George Herbert Walker Bush, el papá de Bush padre, como se conoce. Había sido aviador naval más joven en la Armada Americana, con solamente 18 años. Clinton, con su famosa Mónica Lewinsky, uno de los escándalos que provocó. Después del 2000 llegó Bush, que le tocó vivir las Torres Gemelas, el atentado terrorista. Obama en el 2009 como el primer afroamericano. Y bueno, lo que llegamos hasta ahora, más o menos un resumen así de todos los presidentes, se convirtió en el 2006 Donald J. Trump. Y aquí estamos, señores. Este ha sido un programa un poquito acelerado, pero un poco para rendirle tributo a todos los presidentes de esta gran nación y un poquito su historia. Así que nos despedimos. Se nos acabó el tiempo, Buñol.
Mañana estamos aquí otra vez.
Mañana estamos de vuelta por acá, por supuesto, claro, con más revoltillo. Gracias a ustedes, señores. Que pasen un feliz día. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Bye.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.